Me lo he pasado, no sé si lo habéis notado. En la sección anterior, aprendiendo sobre los cielos y los cuadros, pero lo que viene ahora también tiene muchísimo interés, porque ¿quién le puede decir a los hombres de hoy en día que si están calvos, la culpa es de ellos? Pues efectivamente, parece que la alopecia, no estoy pensando solo en las operaciones, ¿eh?, en ir a Rusia o a Egipto, la alopecia, la calvicie, se puede frenar y revertir, y lo dice la doctora Hermosa, qué bonito nombre para alguien especializado en tricología, que así se llama la ciencia del cabello. España, y esto lo hemos contado alguna vez en antena, pero tal vez no lo sepáis, es el país con más calvos del mundo. Sí. Pensad, alemanes, presidentes americanos calvos, egipcios calvos, muchos menos. Según los estudios realizados a nivel mundial, el 44,5%, eso es casi la mitad de la población española, tiene algún tipo de calvicie, de alopecia. Así que la caída del pelo nos preocupa mucho. Y es que además puede ser un verdadero drama. Para los hombres es un gran temor. Y aunque lo padecen en menor medida, en el caso de las mujeres, desde luego sí que es una tragedia. Hoy el trasplante está muy de moda, pero no deja de tener problemas el tema de los injertos. Vamos a hablar con doña Ángela Hermosa, justamente de la tricología. Doctora Hermosa, buenos días.
Buenos días Cristina, buenos días a todos.
Yo no sabía que el Hospital Ramón y Cajal, un hospital de referencia en España, no solamente para Madrid, sino una unidad de tricología.
Efectivamente, así es. En la unidad de tricología del Hospital Ramón y Cajal nos encargamos de, sobre todo, diagnosticar y tratar alopecias de difícil manejo.
Fíjate.
La alopecia común no es una alopecia que solamos ver con frecuencia en este tipo de alopecias porque es tan prevalente que si no, no daríamos abasto, pero es que existen más de 100 tipos de alopecia y algunas de ellas tienen un manejo un poco complejo. Entonces, en esa unidad es de donde nos encargamos de atender a los pacientes que sufren este tipo de afecciones.
Voy a intentar entenderlo. O sea, calvos convencionales normales no van a la unidad. ¿Qué tipo de calvos van?
Bueno, nosotros en la unidad de tricología del Hospital Ramón y Cajal solemos recibir a pacientes con otros tipos de alopecia, alopecias autoinmunes, como pueden ser, por ejemplo, la alopecia areata.
En monedas o con agujeros redondos en el cuero cabelludo.
Sí, exacto. Hay formas más graves en las que incluso se puede caer todo el pelo de la cabeza, todo el pelo del cuerpo. Pero sí, la forma de presentación más habitual de la alopecia areata es como placas de alopecia redondas que aparecen de repente. Y también en la unidad de tricología vemos alopecias de tipo cicatricial. Hay procesos autoinmunes también que inflaman a lo que es el folículo piloso y en su lugar van dejando parches de cicatrices en los que, si esto no se trata, ya nunca más vuelve a crecer el pelo.
Yo tengo la percepción de que los hombres tienen más problemas de cabello que las mujeres y que se les cae más y antes. ¿Eso es verdad?
Bueno, cuando hablamos de alopecia común o alopecia androgénica, es cierto que, aunque bien puede afectar tanto a hombres y mujeres, es mucho más frecuente en los hombres que en las mujeres. Pero las mujeres también pueden padecer alopecia androgénica e incluso otros tipos de alopecia autoinmunes son mucho más frecuentes en mujeres que en hombres. Por ejemplo, seguro que todos habéis visto pacientes que tienen alopecia frontal fibrosante. Este tipo de alopecia es muchísimo más frecuente en hombres que en mujeres y es un tipo de alopecia cicatricial que característicamente afecta a mujeres después de la menopausia, y son mujeres que no tienen cejas, que no tienen patillas y que la frente se les ha hecho muy amplia. Dependiendo del tipo de alopecia de la que hablemos, será más frecuente en mujeres, en hombres, o será igual de frecuente en ambos sexos.
O sea, es lo que llaman, sí, la frente amplia, la gente que solo tiene pelo a los lados de la cara, y efectivamente, en algún caso, las mujeres. ¿Esto a qué se debe?
Pues en concreto, si hablamos de la alopecia frontal fibrosante, hay muchas cosas todavía que conocemos que desconocemos de por qué se produce, pero sabemos que es una enfermedad multifactorial, que tiene influencia genética, tiene influencia hormonal y probablemente los hábitos influyan. Cuando hablamos de alopecia común, alopecia androgénica, que es la que todo el mundo entiende como calvicie, es un tipo de alopecia que tiene predisposición genética y una gran influencia hormonal.
Y hablabas antes de hábitos inconvenientes. ¿Hay hábitos que influyen en la caída del cabello?
Bueno, como todo en la vida, al final tener una vida sana va a favorecer a la salud de nuestro folículo. Comer bien, dormir bien, evitar hábitos tóxicos como fumar o beber alcohol pueden influir en la calidad de nuestro pelo. También existen algunos tipos de problemas de cabello o de tipos de alopecia que se deben a déficits alimentarios. En este caso concreto no estaríamos hablando de alopecia androgénica como tal o de otros tipos de alopecia que os he comentado antes, pero sí que el déficit de nutrientes puede producir también problemas a nivel capilar.
¿Se puede evitar o prevenir la caída del pelo antes de que llegue de alguna forma? El otro día, hablando con Alberto Herrera, que no tiene pelos en la lengua, me decía, es un hombre que es hirsuto. O sea, tiene un pelo negro, una mata de pelo que parece que lleva un erizo en la cabeza. Bueno, pues hace años que toma minoxidil.
Bueno, lo cierto es que la alopecia androgénica se puede diagnosticar en estadios precoces y si se diagnostica en estadios precoces se puede empezar a tratar pronto, de manera que así se frena y se evita que evolucione.
Y eso, el tratamiento es este, el minoxidil.
Bueno, el minoxidil es una de las herramientas terapéuticas que utilizamos para tratar la alopecia común. Sin embargo, existen otras herramientas que quizás puedan ser un poquito más adecuadas en el caso de hombres, como por ejemplo la utilización de medicamentos antiandrógenos como finasteride o dutasteride. El minoxidil también es una herramienta muy comúnmente utilizada en el manejo de la alopecia y se puede administrar por vía tópica o por vía oral, y luego existen otros tratamientos como por ejemplo el plasma rico en plaquetas, existen tratamientos inyectables, terapias con luz, que pueden ayudar también a mejorar la densidad capilar.
Y en el caso de las mujeres, ¿cambian mucho los tratamientos?
Bueno, en el caso de las mujeres, el tratamiento de la alopecia androgénica se va a basar sobre todo también en el uso de minoxidil, ya sea tópico o oral, y de antiandrógenos, pero es verdad que hay que tener en cuenta mucho el momento vital en el que está la mujer, porque, por ejemplo, si estamos ante una mujer que desea tener hijos a corto plazo, hay ciertos fármacos que no vamos a poder utilizar, hay ciertos antiandrógenos que hay que suspender tiempo antes de iniciar la búsqueda del embarazo.
Qué curioso
Y
porque.
además el tipo de antiandrógenos que vamos a utilizar en mujeres puede ser un poco diferente al tipo de antiandrógenos que vamos a utilizar en hombres, porque hay antiandrógenos que utilizamos en mujeres que los hombres no deben de utilizar.
O sea, ahí hay cosas genéticas muy determinantes. Antes de cerrar la entrevista, a mí me gustaría despejar algunos de los mitos o creencias. Esto de lavar el pelo muy a menudo hace que se caiga más. ¿Eso es verdad o no?
Bueno, eso no es verdad. Es verdad que en torno al cuidado del cabello hay un montón de mitos y uno de los más frecuentes o una de las creencias más extendidas es que muchas, sobre todo mujeres, que vienen a la consulta diciendo, no, yo no me lavo el pelo porque es que cuando me lo lavo se me cae muchísimo más. Eso es totalmente falso. Al final, con el lavado, es verdad que arrastramos el pelo que se nos ha caído a lo largo del día, pero que se nos caiga algo de pelo a lo largo del día es normal. Al final, la caída implica una renovación. Pero, sin embargo, el crecimiento del pelo y sus ciclos, sus fases, no dependen del lavado externo, porque la parte viva del folículo, que es la que determina cuándo un pelo va a seguir creciendo o cuándo un pelo se va a caer, es una parte del folículo, es una parte del pelo que está muy enterrada por debajo de la piel. La piel no tiene un detector del lavado. Y si no nos lavamos el pelo con frecuencia, al final podemos desarrollar ciertas patologías, como por ejemplo la dermatitis seborreica. Y cuando tenemos dermatitis seborreica, eso sí que puede acelerar el ciclo capilar y que notemos que se nos cae el pelo con un poquito más de velocidad y de frecuencia que cuando no nos lo lavamos. Como conclusión, el pelo hay que lavarlo cuando está sucio. No pasa nada si se nos ensucia mucho el pelo y lo lavamos todos los días, porque de hecho, si no nos lo lavamos, puede ser perjudicial.
Mira, ¿y llevar gorro o sombrero es malo? ¿Esto es verdad o no?
Eso tampoco es cierto, aunque sí que es cierto que si nos ponemos gorros o sombreros, debemos de intentar que estos no estén muy apretados, porque la fricción que nos puede producir un gorro o un sombrero muy apretado en la piel, al final va a dañar la calidad del pelo y el pelo se nos puede fracturar, romper y formar áreas en las que parece que no crece pelo, cuando en realidad lo que sucede es que se está partiendo por la fricción.
Ya, por ejemplo, sí que es cierto que las monjas muy frecuentemente pierden el pelo y yo creo que a más nivel que las mujeres que no vamos veladas.
Bueno, yo creo que lo que hacen son placas de un tipo de alopecia que se llama tricoteiromanía por fricción. O si llevan el pelo muy recogido, al igual que por ejemplo las bailarinas, que llevan
Sí.
moños muy a tensión, la tensión mantenida sobre el cabello también puede producir otro tipo de alopecia diferente que se llama alopecia traccional. Y es que el folículo piloso también puede dañarse, como os digo, si traccionamos permanentemente del pelo.
Bueno, yo supongo además que si siempre llevas un velo, yo qué sé, el cuero cabelludo no se airea, ¿no?
Bueno, eso también es un falso mito. Eso de que el cuero cabelludo no respira si lo tapamos no es real. Al final, el aporte sanguíneo que le llega a los folículos pilosos y por tanto al pelo viene de la vascularización de los vasitos sanguíneos que hay en el cuero cabelludo, no viene del exterior. El cuero cabelludo no respira, no tiene pulmones ni tiene branquias, no recibe oxígeno del aire que le llega a la cabeza por fuera del cuerpo, sino que el oxígeno y los nutrientes le llegan al folículo piloso a través de la sangre. Con lo cual, podemos ponernos gorros, sombreros, que eso no va a afectar al crecimiento de nuestro cabello. Es verdad que ciertos factores como la tensión o la tracción que pueden producir determinados hábitos de peinado o determinados cascos que pueden apretar mucho, sí que pueden dañar el pelo, pero llevar gorro como tal, si no es un gorro que está muy apretado y que no nos tensiona el peinado, no, no va a ser perjudicial.
Bueno, tendría tantas preguntas con la doctora Hermosa que creo que tenemos que hacer cita otro día porque qué barbaridad. Doña Ángela Hermosa es dermatóloga en la unidad de tricología del Hospital Ramón y Cajal de Madrid y también en clínicas privadas,
El
alguna
grupo
de
Pedro Jaén.
el grupo Pedro Jaén, y la verdad que sabe un montón de pelo. Muchísimas gracias.
Nada, muchas gracias a vosotros por darme voz y por escucharme.
Un saludo,
Ha sido un
adiós.
placer. Un saludo, adiós.